Sí, señor, aquí estamos en El Rincón del Sibarita. Con David Fernández Prada. Muy buenas tardes, David.
Hola, Yolanda, muy buenas. Capítulo 191.
Y en este capítulo, fíjate, antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Ya sabes que están anunciadas en Asturias ese relax, vamos a decir, que se relajan las restricciones. El toque de queda lo vamos a tener a las 11 de la noche. Hay, digo, entre comillas, posibilidad de que se amplíe también el horario de la hostelería. ¿Tú todo esto cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo creo que un poco por sorpresa ha pillado. No te voy a mentir, cuando hay restricciones todavía en concejos y no está clara la tendencia, ¿no? Estamos un poco estables, pero bueno, yo creo que realmente un poco, tal y como están las cosas, al hostelero que ya se ha vuelto y nos hemos vuelto ya casi conformistas, ¿no? Porque después de tantos palos, cualquier cosa que venga a aportar es bienvenida, eso está claro. ¿Que va a ser insuficiente? Pues seguramente sí, todavía. Es decir, que al final lo que vamos a necesitar es que pase rápido la primavera y sobre todo que vacunemos a mucha velocidad, sí, ¿no? Y yo creo que las expectativas de la hostelería están más puestas casi, te diría, en el verano que en tener una hora o dos más abiertas ahora mismo,
¿eh? Ahí la que manda, la fundamental, es la vacuna.
Sí, yo creo que eso es lo que todos estamos esperando. Todos ya conocemos a alguien de 80 vacunado, ahora vamos a por los de 70 y bueno, hay que agarrarse a eso que es lo que nos queda. Y bueno, yo creo que el hostelero ahora mismo está dubitativo porque un día aumentamos el horario y otro día cerramos nuestro concejo, con lo cual al final yo creo que la incertidumbre va a seguir, aunque ahora haya algo más de tiempo, ¿no? y de libertad, pero eso no quita que tal y como está ahora mismo, por lo menos hasta el 9 de mayo, si un concejo aumenta, pues evidentemente van a seguir perimetrándolo, que de eso no vamos a estar libres, ¿no? Así
no.
Que ojalá que no suceda. Bueno, por el camino, te cuento que hoy vamos a hablar de peñas gastronómicas, además son cada vez más numerosas en la región y en concreto vamos a hablar de una histórica de la capital, la Peña 2-20.
Uy.
No sé si sabes un poco el origen y un poco el motivo del nombre.
Me pillas.
Bueno, pues el 2-20 es la hora a la que solían quedar. No sé si siguen manteniendo esa tradición, yo creo que no, porque además hay un rejuvenecimiento, ha habido cambios en la peña y por eso queremos conocer, ¿no?, cómo es el origen y cómo ha ido evolucionando y cómo incorporamos nuevas generaciones a peñas gastronómicas. Y antes, queremos conocer cómo le va por el puerto de Santa María a uno de los sumilleres asturianos más ilustres que tenemos. Nos vamos a ir luego hasta Poniente, restaurante con 3 estrellas Michelin. Allí va a estar Michael Rodríguez Cortina, que como digo es asturiano y que, bueno, a pesar de su juventud, sabe, podríamos decir, o como se decía antes, sabe latín, ¿no? Yo creo que ese podría ser el resumen y seguro que vamos a aprender mucho con él. Y aparte que nos enorgullece mucho que haya asturianos triunfando en restaurantes de ese tipo, ¿no? 3 estrellas Michelin. Así que estos son los contenidos para hoy. Así que si te parece, arrancamos.
Venga, vamos con ello.
Y nos vamos hasta el puerto de Santa María, además una zona que me encanta. Además en todas las épocas del año, ¿eh?, que la gente es muy partidaria, que si caños de Meca o Santi Petri en verano, pero a mí me parece que tiene encanto durante todo el año. Bueno, nos lo puede contar mejor Michael Rodríguez Cortina, porque vive ahí ya desde hace 7 años, a la vera del restaurante A Poniente. Michael, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, encantado, David.
Bueno, no has perdido el acento, quiere decir que no te han pegado ese acento que tienen allí, ¿no?
Nada, que va. Son 7 años y no se me pega nada.
Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, claro, tú viviste el anterior A Poniente y has vivido prácticamente toda la transformación, el molino, el cambio. Evidentemente en cocina y en instalaciones ha ganado mucho. No sé si la parte sumillería también ha aprovechado y ha salido ganando con el cambio.
Hombre, por supuesto, el cambio de A Ponientito al molino ha sido un salto enorme. Antes éramos un equipo de sala más chiquitito, la cocina también era más pequeña, el equipo de sumillería éramos 2 en antiguo y ahora pues podemos contar con la suerte de tener tanto como un equipo amplio de cocina como ser casi 20 personas de trabajo en sala, y en el equipo de sumillería somos 4 personas.
Claro. Además eres muy joven, no sé si has cumplido ya los 30 o te acercas ya, ¿no?
Me acerco a los 29 en octubre.
Vale, es decir, que todavía tienes 28 años. ¿Y
28 años.
¿Cómo has logrado, ¿no?, en este tiempo y tan joven, pues acabar siendo responsable de sumilleres de un restaurante con 3 estrellas Michelin? ¿Cuáles crees que han sido pues los puntos claves, ¿no?, para esta evolución que has tenido tan rápida?
Hombre, lo primero, aunque sea rápida, es la constancia y, por supuesto, que me encanta mi trabajo, que eso es la suerte. No tengo ningún problema, ni me da pereza despertarme, ni saber que me voy a enfrentar a un servicio complicado. Siempre veo ese lado positivo, entonces esa es una parte muy buena, y más en este tipo de restauración donde el estrés es continuo. es muy intenso.
¿Cuántas horas puedes dedicar al día, al margen de las laborales o obligadas, al mundo del vino? ¿Desconectas cuando acabas o eres de los que estás todo el día en internet, todo el día probando fuera de las horas laborales? ¿Cómo es el día a día fuera del trabajo?
Pues yo intento, la verdad, probar cositas, seguir moviéndome, visitar bodegas, leer mucho. Pero sí que tengo que decir que cuando salgo del restaurante lo que me apetece más una cervecita fresquita que meterme otra vez con el vino, porque sí que tienes el paladar ya un momento en el que se satura. Entonces a veces hace falta limpiarlo un poco.
Es Jerez y ese sur de Andalucía tan maravilloso, una de las zonas que más se han dinamizado en estos últimos 10 años, porque por lo menos desde fuera, ¿no?, desde lejos, hemos visto cómo se han desarrollado mucho los vinos tranquilos, que estaban un poco más abandonados, cómo han ido apareciendo cosas especiales en grandes bodegas y en pequeñas bodegas. No sé desde cerca si compartes esta opinión o vosotros ya veíais que estaban pasando cosas ya desde hace mucho tiempo.
Hombre, se veía que estaban pasando cosas desde hace mucho tiempo, pero al tener la suerte de estar aquí cerca y estar en la zona, se ve como ese crack que tuvo el Jerez, un poquito una decadencia, y que ahora pues está en auge, que está subiendo, y que todo el mundo tiene vinos de Jerez en la carta, y también cómo las bodegas se adaptan al día de hoy, y cómo se dan cuenta que no solamente los vinos fortificados tienen su fama, sino que también elaboran vinos tranquilos de mesa, de blancos, tintos, rosados. La moda de los vinos bien hechos, por supuesto, de los vinos ancestrales en la zona, que también está subiendo, se encuentran muy buenos vinos nuevos ahora mismo, la verdad.
Y los vinos naturales, que están tan de moda y de los que se habla tanto y que a mí personalmente a veces me dan algún disgusto que otro, no sé tú cómo lo valoras y si es un término demasiado genérico.
Bueno, los vinos naturales, yo siempre digo que hay límites. Hay límites entre la radicalidad de lo natural y lo natural controlado. Está ese natural que se te salvaja y que te llena de acidez y que te llena el paladar y que automáticamente pues no disfrutas. Pero sí que estoy a favor también de esa cultura.
¿Qué zona crees que ahora mismo del mundo, no vamos a pararlo solamente en España, pero qué zonas últimamente estás disfrutando más o estás considerando que están haciendo bien las cosas en el mundo?
Pues yo, sinceramente, me gusta mucho los vinos de Italia, ¿vale? Y estoy escuchando mucho acerca de África, del norte de África, de Madagascar. Entonces, también un poco del norte de Europa, de los países nórdicos. Y estoy también un poco enfocado en estudiar esas zonas, porque estoy escuchando a muchísima gente hablar de esas y quiero meterme un poco más en el lío de esas zonas.
Y si venimos aquí a la tierrina, no sé si vienes mucho o poco, me imagino que con la pandemia será complicado. ¿Vinos de Cangas los tienes bien controlados y cómo estás viendo su evolución?
Pues yo tengo que decir que sí que el año pasado he dejado un poquito abandonado Asturias por todo el tema este del COVID, por este rollo. Pero siempre que voy también intento ir a las bodegas, intento ver un poco la evolución, y estoy viendo una evolución muy buena. Yo, a mí me encanta pelearme con mis compañeros de trabajo y decir que en Asturias hay vino. En Asturias hay vino, en Asturias hay buen vino, pero como yo siempre digo, en Asturias hay que controlar muy bien esa tierra que tenemos a veces, esa viticultura heroica y también esa pizarra, que a veces es muy difícil de controlarla en los vinos.
Uno de los debates que hay aquí ahora entre la gente experta es si mantener esa personalidad que tienen, aunque el camino sea más largo, ¿no? Porque parece que Cangas, sin querer, se ha puesto en el lugar oportuno, en el momento oportuno, ¿no? Cuando es muy cálidas otras zonas, aquí se consigue grado cuanto antes no se conseguía, tenemos una acidez natural dentro de esos vinos atlánticos, si mantener un poco esa línea o ir un poco a lo que la gente pues reconoce más, ¿no? Y hay bodegas que quizás están tendiendo hacia vinos un poco más maduros, ¿no? O sobremadurados, y claro, gente que prefiere esa frescura. Tú no sé qué línea crees que deberíamos seguir aquí.
Hombre, yo creo que lo que hay que seguir es los orígenes. Hay que defender bien de dónde vamos, y si tenemos una tierra complicada, pues defendamos esa tierra complicada. Si tenemos unos vinos que por naturalidad pues dan una acidez elevada, pues defendamos esa acidez. Pero yo creo que yo soy más de mantener las raíces.
La identidad. Bueno, y la última. Wines from no. Wines by Michael. Un proyecto personal, de momento más presente en Instagram, que creo que estás construyendo una web. Cuéntanos un poco qué es esto de Wines by Michael.
Sí, Wines by Michael nace en todos los confinamientos que hemos tenido, en esos parones, y a la hora de estudiar, de seguir formándome, de apoyar a escuelas de hostelería también, de apoyar a alumnos en formación, no solamente a está enfocado al mundo profesional, sino más enfocado a esos amantes del vino, a esos amateurs que quieren formarse, ya que, por desgracia, la formación de sumillería, una formación de sumillería, pues hablamos de precios muy elevados, y mi intención pues es dar a conocer o explicar los vinos de una manera pues más concisa, sencilla y directa, que son esas tres palabras que a mí me encantan, sí. Y dejarnos a veces de palabrerías, que a veces nos centramos muchas en muchas palabras que, sí, que a todo el mundo le cuesta entender, y es pues traducir esas palabras y convertirlas de manera divertida, ya sea en vídeo, ya sea buscando algún extracto de películas, enfocándome en una explicación breve de uvas o de zonas, y la verdad que a la gente le está gustando.
Qué bien. Bueno, he visto alguna incluso de que pareces un niño, con esos filtros, pareces un niño ahí divertido contando en la viña aventuras. Bueno, pues Wines by Michael, uno de nuestros grandes embajadores fuera de Asturias en el mundo del vino y de la sumillería, Michael Rodríguez Cortina. Oye, que gracias de verdad, de corazón, por estar en el Rincón del Sibarita, y que ojalá que nos veamos pronto, ya sea aquí o sea allí, que tengo hace tiempo que no paso por Apoliente y me apetece un montón. Un abrazo.
Que muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo, y yo todo lo que sea compartir mi experiencia y un poco mi vivencia, yo siempre encantado de hablar con vosotros.
Queso Tres Oscos, 50 años junto a ti. Queso Tres
Oscos. Queda, bueno, sí, media hora, no menos, para las 2 menos 20, que es el nombre de esta peña gastronómica histórica de Oviedo. Vamos a hablar con Sergio Austri sobre ella. Sergio, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, vamos a... Me imagino que tú no estabas cuando se fundó, pero vamos a retrotraernos. ¿En qué año se fundió la peña 2 menos 20?
Pues efectivamente, no estaba yo, fue en el año 72, o sea, ya es casi decana.
Ya llovió. Sí, sí, y cuéntanos, sí, porque siempre hay, es gracioso, ¿no? Lo del el nombre llama la atención, pero claro, es que tiene una historia, ¿no? El llamarse 2 menos 20.
Sí, efectivamente, era la hora que quedaban los fundadores a tomar el aperitivo. Entonces decidieron llamarlo así.
Yo cuando llegué ya, bueno, cuando llegué a conocerla, uno de los feudos era la Goleta, si no me equivoco. No sé si siempre se iba al mismo sitio o se iba rotando de aquella.
Yo creo que hacían la ronda un poco al estilo de los bilbaínos. Yo además soy del País Vasco, y los que fundaron la peña, que se funda pues un poco cogiendo un poco de forma con las chocos de Bilbao, claro, y sí, las sociedades gastronómicas de Donosti, tienen esa idea. Y iban rotando un poco por los bares, hacían la ronda de vinos como se hace ahí. O sea, que yo creo que sí quedaba en la Goleta, pero hacían unos cuantos.
Bueno, pues estáis a puntito de cumplir 50 años, que se dice pronto, y por eso queríamos conversar con vosotros cómo está ahora mismo la peña, porque una de las dificultades siempre de este tipo de instituciones es esa renovación generacional, que creo que habéis gestionado bastante bien, que no es nada fácil.
Pues efectivamente, bueno, ahora mismo con el tema de la pandemia, pues todo es más complicado, evidentemente no hay actividad, pero sí que cuando hay una persona en la peña, bueno, dos personas, claro, el presidente y el vicepresidente, que vieron un poquito que había que empezar a meterse un poco de sangre nueva, ¿no?, en la peña gastronómica, porque desgraciadamente la gente fundadora y los siguientes ya van para mayores, el uso de la peña pues se hace mucho menor también, por razones obvias, y había que empezar un poco a hacer ese cambio, gracias, que tú dices, ¿no? Y se pensó un poco en la gente que es amante de la gastronomía, gente que le gusta lo social, gente que le gusta relacionarse y demás. Y bueno, sí que los últimos 2-3 años ha sido un poco de revulsivo, y yo creo que estamos muy bien ahora mismo. O sea, la peña tiene dinamización y tiene actividad, que es importante en esto.
Sí, y mucha gente vinculada a la gastronomía, ¿no? Al sector de la distribución, al sector de los vinos. Hay un poco consultores, hay un poco de todo. Hay aficionados, sí, por un lado, sí, y gente que está muy vinculada al mundo del vino. No sé cuántos sumáis ahora mismo en total en la peña.
Pues si no recuerdo mal, ahora mismo somos 37 personas. Y como bien dices tú, sí, hay gente vinculada al sector, pero también hay gente que no está vinculada en absoluto y, sin embargo, pues comparten las aficiones, ¿no? Que es eso, el juntarse con amigos, el los productos en sí gastronómicos, la cocina. Bueno, gira en torno un poco a la gastronomía, evidentemente, ¿no? Pero sí que hay diferentes sectores.
Claro. Y un poco la evolución fue que dejasteis de quedar a las 2 menos 20 a hacer ruta, a tener un local propio, y ahora casi todo sucede en las instalaciones, ¿no?
Sí, efectivamente, porque ahora voy... ojalá pudiésemos quedar todos los días con amigos, ¿verdad? Tomar un aperitivo, pero evidentemente las organizaciones de cada uno, del trabajo y demás, familias, evidentemente, no lo permiten. Así que sí se suelen hacer una vez a la semana una quedada de socios, para entendernos, que pueden ir cualquiera. Y luego lo único que se hace es un poco pues cada grupo de amigos, ¿no? De 4 o 5 personas, 6 personas, depende un poco de quién sea, es el que hace uso de la peña el día que le viene mejor, ¿no? Pero sí que hay un día un poco que se hacía de comida de grupo, ¿no?
Claro. ¿Qué tiempos aquellos? A ver cuándo los logramos recuperar. Bueno, y como grupos más pequeños, por ejemplo, en el caso del tuyo, con la gente que te reúnes, ¿qué soléis hacer? ¿Cenas, cocinar, catas? ¿Qué es un poco las actividades más habituales?
Sí, hombre, nosotros normalmente, de manera habitual, lo que se hace es una cena. La cena de los jueves, que es lo que te comentaba, que es el día un poco entre semana. Evidentemente, pues comidas es más complicado por el trabajo y demás, pero bueno, las cenas simplemente puedes escapar y quedar por la tarde y cocinar y demás. Pero también hacemos salidas, por ejemplo, pues para visitar pues bodegas, o también estuvimos en Trasacar, por ejemplo, viendo la desfile de carnes. Bueno, todo gira un poco a los productos gastronómicos y a la cocina, ¿no?
Qué bueno.
Intentamos hacer un poco un mix.
Y la última que nos preguntará algún oyente. ¿Hay hueco? Quiero decir, si alguien tiene interés y cumple unos requisitos, ¿o ahora mismo el cupo está cerrado?
Pues ahora mismo no hay cupo cerrado. Lo que sí es verdad es que somos muy exigentes y en cuanto a la gente que se incorpora, porque ten en cuenta que claro, eso es tu casa, ¿no? Y la gente va sola. Es decir, nos tenemos que poder fiar todos de todos. No es un gimnasio que hay un monitor ahí vigilando, entre comillas, vigilando, ¿no? Eso es una cosa que evidentemente, oye, pues todo lo que hay allí, no sé si sabes cómo funcionan los chomos, creo que sí, David, que tienes que pagar tú lo que consumes.
Sí, claro, claro. La confianza es fundamental.
La confianza es fundamental. Entonces, claro. Sí que somos exigentes a la hora de seleccionar, y es verdad que también si alguien no quiere que una persona concreta sea socio, no podría serlo, no cuenta.
Hay derecho de veto. Bueno, Peña 2-20, 50 años están a punto de cumplir, así que felicidades y un abrazo fuerte, Sergio Austria. Hasta luego.
Muchas gracias, David. Un placer.
Ya ves, Joli, que ha habido de todo, ¿no? Sumillería, vinos, que además sabes que es una de mis pasiones, y peñas gastronómicas renovadas, activas, que yo creo que es súper importante. Y quizás esta pandemia a las peñas gastronómicas las ha un poco reactivado y hemos visto que necesitábamos otras vías de escape. Y bueno, sin mucha hostelería abierta durante muchos meses, pues las peñas gastronómicas, a veces virtuales y a veces presenciales, pues han vuelto a cobrar bastante protagonismo.
Qué bonito, me gusta a mí lo de la peña 2-20. Está muy bien, sí, señor.
Casi estamos en hora.
Mira,
casi llegamos.
Pues no nos queda mucho, así que tenemos que ir diciendo hasta la próxima semana, David.
Hasta el jueves.